República Argentina. En un ratito vamos a seguir con el debate acerca de la jugada para mí más polémica que va a tener el Mundial en toda su historia.
Si no hay polémica,
que es el gol que le han anulado a Ecuador por offside. Pero vos sabés que en este momento entiendo que está dando vueltas alrededor de la luna. No sé si ya ha llegado, no sé cómo es la cosa, no sé si hay peaje, no sé cómo viene la mano, la nave de no tripulada Orión, que tiene mucha repercusión por estas horas.
Salud, Agustín.
Que entiendo que anda dando vueltas ahí sobrevolando la superficie lunar como tantos argentinos sobrevolando Qatar. Vamos a hablar con el astrónomo Diego Bagú, que es amigo. Dieguito, ¿cómo andas? Mati Lojo acá te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Veía que estás siguiendo a full esta trayectoria de Orión. Primero contanos a ver en qué anda Orión a esta hora y cuál es la idea, digamos, ¿no? De esta nave.
Lo estamos siguiendo porque es una misión histórica. De hecho, más de la mitad de la población mundial nunca vio algo así.
Mirá vos.
Luego de 50 años, una nave del tipo tripulado, ¿sí? Del tipo tripulado, porque es la nave que va a llevar astronautas en dos años a la Luna, va a hacer algo muy similar a esto que está haciendo. Hace 50 años que no veíamos esto, una nave del tipo tripulado que va a la Luna, la orbita, ¿sí? Y la estamos siguiendo en vivo y en directo, cualquiera lo puede seguir a través de las plataformas de la NASA, y realmente es impactante. Por ejemplo, por más que uno sabía que iba a ocurrir, no deja de maravillarse con una imagen que es cuando la nave gira alrededor de la Luna, sí. Obviamente la Tierra queda cubierta, queda tapada, y cuando aparece por detrás del horizonte lunar se ve la Tierra y todos nosotros allá lejos. Realmente es algo impactante y maravilloso, al menos para los que nos gusta mucho la ciencia y la astronomía.
Sí, sí.
Así que lo estamos siguiendo de cerca y es una prueba, es la misión Artemis 1. Artemis es el programa
que había tenido espacial. Bastantes problemas, ¿no? Esa misión.
Muchos, muchos en cuanto al lanzamiento. El lanzamiento se produjo a partir de un cohete de la NASA, que es el más potente de la historia, y tuvo muchos retrasos. Finalmente fue lanzado el miércoles pasado, y bueno, ahí estamos siguiendo esta misión, insisto, no tripulada, que va a ser la prueba de todo el sistema para que dentro de dos años vayan astronautas, no a descender en la Luna, sino algo similar a esta misión, a girar alrededor de la Luna, para que en Artemis 3, la tercera misión, ahí sí, ahí regresen a la Luna y camine por primera vez la primera mujer.
Mira,
hay mucha expectativa.
Diego, el tema de los tiempos, porque yo recuerdo que cuando hablé acá en el programa que traje la información de que en realidad no era no tripulada, sino que iba un Snoopy a bordo de la nave.
Sí, llevan unos maniquíes sí. Exactamente, para chequear todo el tema.
También. No, decía, esto fue hace relativamente muy poco, debe haber sido hace, no sé, 4 o 5 días. ¿Es tan corto el viaje a la Luna?
Sí, pero incluso hasta puede ser más corto, porque este viaje tardó unos 6 días, ¿sí? Desde que despegó hasta que llegó a la Luna es aproximadamente unos 6 días.
Ajá.
Pero por ejemplo, por el tipo de órbita que va a seguir. Pero por ejemplo, cuando los astronautas fueron a la Luna hace 50 años, en realidad hace 50 años fue el último viaje, en 1972, el primero fue en el 69, un poquito más de 50 años, llegaron en 3 días. En 3 días hicieron el viaje, la mitad de lo que tarda esta, por el tipo de viaje alrededor de la Luna también. Así que en unos 3 días vos en la Luna estás. Las naves viajan a más de 40.000 kilómetros por hora.
¡Qué loco! ¿Y para qué nos va a servir volver, o para qué los científicos están enfocados en volver a la órbita de la Luna y a estar en la Luna?
Bueno, hay muchos motivos. Básicamente los podemos dividir en dos. Por un lado, hay una cuestión geopolítica, que en definitiva no deja de ser objetivos similares a los que produjeron ese viaje a la Luna hace 50 años. Es decir, la lucha férrea entre las superpotencias por el manejo del espacio exterior. En aquellos años fueron los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Hoy en día ese papel de la Unión Soviética, de alguna manera, no digo que sea exactamente igual, pero de alguna manera lo está jugando China. Entonces, ese poderío también, así como la economía mundial hoy, o mejor dicho, las guerras se disputan en términos económicos y no tanto como hacía hace décadas, bueno, el espacio es un lugar también. Y después, por supuesto, y la historia sí lo indica, cuando una nación invierte en ciencia y en tecnología, y en ese sentido la industria espacial es vanguardista, es decir, motoriza, digamos, a toda la industria en general, vos generas mucha riqueza, porque generas muchos productos en valor agregado, y eso genera riqueza en los países. Entonces, digo, es una inversión el hecho también de ir a la Luna. Vos, para ir a la Luna, desarrollás también montones de productos y de servicios que luego van a ser aplicados en el día a día y que generalmente uno no sabe que eso fue producto, ¿sí?, de la industria espacial. Entonces, hay varios motivos.
Dentro de algunos de esos motivos, vos ves, ¿cómo ves, o en realidad cómo lo ves, esto? Creo que habíamos charlado en su momento cuando se hizo el lanzamiento y demás, de estos lanzamientos tripulados hacia el espacio y regresados que estaba haciendo Elon Musk y que estaban haciendo desde, digamos, desde el sector este, como más de los millonarios que se están metiendo en el mundo digamos, de las carreras espaciales, ¿no?, que se dan.
Sí, bueno, es un cambio sustancial. Ajá. En toda esta historia. No es la primera vez que los privados trabajan con la NASA o las agencias espaciales, sin ir más lejos, los cohetes y las naves que permitieron el viaje a la Luna allá en la década del 60 y del 70 eran naves construidas por la industria privada, lo que pasa que eran contratistas de la NASA. Claro. ¿Sí? Lo que ocurre ahora es, en ese sentido, hay una diferencia, porque ahora es como que la industria privada se corta solo. Es decir, si bien Elon Musk ha desarrollado naves para la NASA, sin ir más lejos, Estados Unidos pudo volver al espacio con astronautas despegando desde Estados Unidos gracias a las naves que hizo Elon Musk en los últimos años. Porque digo, hago un paréntesis, no hay que olvidar que desde el 2011 hasta el 2020 estuvieron los astronautas norteamericanos de la NASA durante 9 años estuvieron viajando en cohetes rusos. Eso era algo impensado hace 20 años atrás, 30 años atrás. Los Estados Unidos no tenían una nave propia para viajar al espacio desde 2011 hasta el 2020. Y pudieron viajar en una nave que hizo la industria privada. La NASA lo podía realizar. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, a diferencia de aquellos años, es que la industria privada se está cortando sola, si se me permite la expresión. Sí, sí, entonces, Musk no solamente está fabricando naves como contratista para la NASA, sino que él está haciendo desarrollar su propio programa, digamos, espacial. Y a la órbita terrestre ya ha ido, y bueno, ahí sí que hay mucho dinero por detrás, porque si bien ahí hay toda una industria que es el turismo espacial, y muchos me dirán, bueno, pero es carísimo. Sí, está bien, es carísimo quizás para vos, para mí, pero hay muchos, pero miles y miles de millonarios en el mundo que pueden costearse un viaje al espacio. Por lo tanto, acá también no solamente hay una cuestión de gusto y de digamos, de sentimiento de exploración, ¿sí?, como todos los seres humanos tenemos, sino que también aquí hay mucho dinero por detrás. Acá esto es un negocio de alguna manera.
Diego, después de, volviendo al tema, ¿no?, de Orión, una de las cosas que veía que era interesante que puede llegar a generar es que, más allá de todo esto, se va a alejar como una distancia más importante de la que se han alejado otras naves tripuladas, teniendo en cuenta que el día de mañana puede ser tripulada también. Eso sería como también un récord.
Exactamente, estás muy bien informado. Esa es una de las características principales de esta misión. Orión, en estas horas, va a ser la nave del tipo tripulado. No digo tripulada porque no hay gente en este momento.
Hay manequíes y snoopies.
Exactamente, la nave del tipo tripulado que más se va a alejar de la Tierra en toda la historia. Va a viajar a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Cuando Orión comience a girar alrededor de la Luna, que acaba de hacerlo hace unos minutos, va a empezar a girar alrededor de la Luna, ¿sí? La distancia más cerca a la que estuvo de la Luna hace unos minutos fue 129 kilómetros. Realmente muy, muy poco.
129 kilómetros de la Luna, un avión de más distancia. O menos.
Un avión es mucho menor, un avión es la décima parte de eso. Ajá. 11 kilómetros aproximadamente. Ajá. Pero para una nave es muy poquito, 129 kilómetros de distancia, pero lo que más se va a alejar va a ser 60.000. O sea, va a ser una especie de elipse, como de óvalo, alrededor de la Luna, en los cuales, en un extremo de la elipse, la Luna va a estar muy, muy cerquita, y en el otro va a estar muy alejada. Eso es lo que va a hacer Orión a lo largo de estos días va a dar 6 vueltas de ese tipo y luego de 6 vueltas va a regresar a la Tierra.
Y el regreso a la Tierra es con, imagino que sí, porque si viene gente el día de mañana va a ser...
Es una de las etapas principales de esta prueba. Te diría que con el lanzamiento es la etapa más crucial de todas.
Tiene que amerizar bien, digamos.
Sí, en el Océano Pacífico, exactamente. No solamente tiene que amerizar bien, sino tiene que entrar en la atmósfera sin incinerarse. Claro. Porque cuando Orión ingrese en la Luna, lo va a hacer a la mayor velocidad a la que ha ingresado una nave en la órbita a la atmósfera terrestre, va a ser a más de 40.000 kilómetros por hora. La temperatura de la nave, el exterior, va a ser más de 3.000 grados y tiene que soportar el interior de la nave. Uh-huh. Ahí los maniquís van a jugar un rol fundamental, justamente, por ejemplo, para medir qué temperatura hay adentro de la nave para chequear que efectivamente una persona luego pueda viajar. Eso va a ocurrir el domingo 11 de noviembre. De hecho, lo vamos a estar transmitiendo por YouTube. De diciembre, perdón.
Bien. Se va a poder ver por YouTube.
Sí, lo vamos a estar transmitiendo con comentarios en español para que puedan disfrutarlo todos, sin ningún problema. Vamos a tomar, obviamente, la señal de la NASA en directo y vamos a hacer la transmisión.
¿A dónde? Contanos, así lo seguimos.
En mi canal de YouTube, Diego Bagú.
Diego Bagú, lo buscamos en YouTube, Diego Bagú, ahí estás.
Sí, exactamente.
Es interesantísimo. Yo lo último, Diego, lo que no entiendo es, si va, la búsqueda es que no haya problemas a la hora de amerizar y a la hora de entrar a la atmósfera, no entiendo cómo, con el Snoopy y todo, no mandaron una inerte barra de carbón. O sea...
No lo sé, ni idea, pero obviamente lo va, si todo sale bien, lo va a soportar.
Bien, te mando un abrazo, Dieguito, gracias.
Otro para vos, gracias.
Hasta luego. Diego Bagú es astrónomo y realmente es un placer para nosotros poder informarnos y poder sacar conclusiones de lo que está pasando en este momento, mientras vos, con la pelotita en la cabeza...